si tuviéramos que leer algunas cosas sobre ellas, diría que Mónica Puccheu es médica especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, psicoterapeuta, psico-oncóloga y paliativista, es decir, se dedica también a cuidados paliativos, que es cuando, bueno, hay que acompañar a alguien a lo único que sabemos de esta vida, que es que nos vamos a morir.
Sí.
La única certeza que tenemos, y nos pasamos negando el hecho de que un día moriremos. El tema es cómo, acompañados por quién y de qué manera. Aunque hoy no será el tema, me parece un tema súper interesante para que vengas otra vez, Mónica.
Bueno, cómo no.
Ella preside el capítulo de psico-oncología de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es secretaria del Comité de Psico-oncología de la Asociación Médica Argentina, secretaria de FundaPAP, que es la Fundación para la Asistencia a Personas Adictas a Otras Personas, co-conductora de Hemos Estado Ahí en Radio FM Mantra. La otra terapeuta que viene hoy es Inés Olivero, licenciada en psicología, coordinadora de talleres de espiritualidad y autoconocimiento, psicóloga transpersonal, participó como columnista en diferentes medios de comunicación, preside FundaPAP, que es la fundación, como dijimos recién, para asistencia de personas adictas a personas, y también conducen, bueno, porque lo hacen juntas, Hemos Estado Ahí. Me animé a leer todo esto, perdón, aunque mi garganta no me está ayudando demasiado, para que sepan, bueno, que no hemos invitado a cualquiera y que tienen un largo camino recorrido, pero por algún motivo decidieron escribir juntas este libro de adicción a las personas. Y la primera pregunta que se me ocurre, y le pido a la mesa, por supuesto, que se involucre, es si es tan común ser adicto o adicta a otros y que pueden ser parejas o no.
Es más común de lo que uno piensa. Si vos te pones a pensar todo lo que ocurre ahora con la violencia de género, con todo lo que sale a la luz de parejas que matan a sus parejas, y todo esto tiene que ver con una codependencia de fondo en la cual por alguna manera interna se acepta determinado maltrato como una cosa naturalizada.
¿Qué es la codependencia? Para no avanzar sobre un tema
bueno,
que no sé
si la codependencia entiende. Surge desde Alcohólicos Anónimos en el año 1940. Hay dos alcohólicos que se juntan y empiezan a hacer grupos y se dan cuenta que estando en esos grupos mejoran. Pero ¿qué pasaba? Las mujeres se quedaban en el auto y pensando que cómo el amor de ellas no lo salvaba. Entonces, la mujer de Bill, que es el que funda Alcohólicos Anónimos, las empieza a invitar a la cocina para charlar. Y ahí sale que ellas son tan adictas, el marido es adicto al alcohol y ellas son adictas al alcohólico. Porque tienen la misma obsesión, la misma ganas de perseguir, la necesidad de control, la baja autoestima, porque yo con mi amor no lo salvo. Y entonces ahí surge el término codependencia. Después se llevó a todos los adictos, este término, a los familiares de todas estas personas adictas, y ahora lo que se ve es que muchas veces uno no puede no tener un familiar adicto, pero hace un vínculo que tenga esas características, en lo cual él está centrado en la obsesión, en la persecución, en la necesidad de control del otro, en la baja autoestima.
¿Puede pasar que nos enamoremos de alguien que al principio, ahora le pregunto a Inés, que al principio nos ponga como en un pedestal, nos haga sentir divinas, maravillosas, necesarias, encantadoras, y al cabo de un tiempo, por algún motivo, empiece a socavar las bases de nuestra autoestima?
Así es. Por lo general ocurre esto. Por lo general eso ocurre en todos los casos. Nada más que al hacerlo de manera moderada, puede encauzarse después en el encuentro con el otro. Esto sucede porque en un principio lo que hacemos es proyectar en el otro lo que necesitamos.
El enamoramiento sería medio eso.
Exactamente eso. Por eso hay un psicoanalista que dice que enamorados más de 6 meses es psicosis.
Yo tengo un hermano que dice, nunca te cases enamorada. Entonces yo me enojaba mucho cuando decía eso. Yo, ¿cómo no me voy a casar enamorada? No, vos enamorate tranquila. Pero si cuando se te pasa el enamoramiento todavía te querés casar, capaz que es, pero enamorado no. Es como estar drogado, estar enamorado.
¿Cómo uno puede darse cuenta, yo las escucho, cómo uno puede darse cuenta que está adicto a la otra persona?
En general, lo que podemos decir que es un un signo es que estamos empezando a sufrir.
El sufrimiento es el límite para mí.
El sufrimiento es un límite. El cuerpo da indicaciones antes que la mente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿las mariposas en qué se convierten?
Las mariposas se convierten en espasmos estomacales. Uno empieza a sentir angustia. Hay como temor de que el otro se vaya, pero también de que aparezca. Es una situación
ambivalente.
Ambivalente y de mucha incertidumbre.
¿Pero a qué tenemos miedo? ¿Que el abandono medio inicial o que nos fagociten?
Y por eso es que nosotros decimos que la codependencia es un par polar, porque tenés el adicto a la persona y el adicto a la evitación, que es exactamente lo mismo.
Ay, a ver, dame un ejemplo.
Por ejemplo, la persona que está en la codependencia persecutoria, digamos así, va a tener control, ¿por qué no me llamaste?
Busca y el que busca encuentra.
Claro, ¿por qué no me
llamaste? Revisa todo.
Todo, perfecto. Ahora, si el que persigue deja de perseguir, el que escapaba empieza a perseguir. Por eso decimos que es un par polar de la misma enfermedad, ¿no?
Y lo que decimos también es que en verdad la codependencia lo que persigue es que no haya encuentro amoroso. Cuando empieza a haber, aparece el conflicto. Es decir, todo esto surge en una familia disfuncional, donde los chicos empiezan a tener roles adultos para poder sobrevivir. En una familia con adictos, con enfermos mentales, con padres ausentes, esos chicos que hacen una maduración acelerada, por un lado están sobreexigidos, pero por otro lado se sienten importantes por lo que están haciendo. Todo esto favorece este personaje que sale al mundo aparentemente como un triunfador, pero porque en muchos aspectos es brillante.
Lo es, claro.
Pero tiene una carencia básica impresionante que pretende ser saciada en el encuentro con otro.
Ah, y el otro no nació para completarlo. No.
¿Cómo sería? Son niños que tienen que ser adultos en sus etapas, quemar etapas porque o sus padres no son adultos o están enfermos.
O se la pasan peleándose entre ellos como
claro,
chicos.
Bueno, como chicos, exactamente. No tienen una contención para poder crecer. Y después se transforman en adultos niños, o sea, donde con su pareja hacen que la pareja le dé todo lo que no le dieron en la infancia. Y la pareja viene con los mismos problemas, o sea, es muy difícil, ¿entendés?
El capítulo sobre los miedos que me devoré anoche me fascinó por el hecho de que estas personas que ustedes están describiendo, que pueden ser exitosas en un montón de aspectos, tener aspecto de yo puedo con todo, me llevo el mundo por delante, etcétera, pueden tener un miedo basal que les aterra. Llevar a una parte pusieron de alguien muy famoso que decía, ahora lo voy a buscar mientras ustedes me contestan, pero digo, ¿qué le pasa a alguien que se ha contado a sí mismo y le ha contado al mundo que es casi todopoderoso, que todo lo puede, si un día el miedo lo invade o es invitado a tomar contacto con su miedo?
¿Qué pasa?
¿Se le derrumba el personaje?
Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que cuando hablamos de estos chicos que no han podido ser cuidados, hacen un falso self. Ese falso self tiene que ser omnipotente, porque vivir en un mundo donde pasa todo lo que pasa, yo tengo que ser potente, grandioso. Cuando entra en contacto con este miedo, realmente se da cuenta quién es. Y tal vez ahí puede ser alguien auténtico.
Y tiene que buscar ayuda, porque el miedo tiene manifestaciones físicas.
Exactamente.
Acá dice así, tengo miedo de mirar mi dolor. No vaya a ser que me quede demasiado grande, dijo Ricardo Huiraldes. Chan, el doctor de Santa María.
Yo pensaba que ustedes decían que la manifestación es el sufrimiento. Y uno lo que ve, digo, cuando uno de afuera ve una pareja que está sufriendo, y uno ve que a veces empieza la violencia, y dice, ¿por qué se queda? A pesar, uno ve que viene una mujer con un ojo en compota, aparece una costilla fracturada, me dicen, me caí por la escalera, digamos, tapa, se maquilla,
¿sí?
Digo, ¿por qué se queda alguien que sufriendo psicológicamente y corporalmente se queda ahí?
Te contesto fácil.
Estás escuchando a Mónica Pucheu e Inés Olivero, autoras de Adicción a las Personas, Codependencia y Recuperación, por si recién te enganchás con nosotros.
Porque es una adicción. El adicto sabe que la cocaína lo puede matar, sin embargo no la puede dejar si no pide ayuda. ¿Entendés? Entonces, y vos vas a ver la mujer golpeada, que la amiga la lleva a hacer la denuncia, y después la viene y la saca. ¿Y por qué? Porque está totalmente lesionada anímicamente, lesionada en su autoestima.
Y le vuelve a creer a
alguien. Le vuelve a creer, claro.
Sí, y además
hasta que la mata.
Bueno,
yo quería hacerte una observación.
Se pueden quedar un buen rato, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
contéstame esto porque acá hay mucha pregunta y yo quiero poner un tema musical que nos va a encantar, luego vamos a ir a una tanda, pero se quedan las chicas porque me parece que este tema, si estamos como estamos acá alrededor de la mesa, me imagino que donde estén escuchando deben estar igual.
Hay hombres maltratados, profundamente maltratados.
Denigrados.
Y denigrados, desvalorizados en plena familia, que también se quedan. No solo las mujeres golpeadas, son hombres golpeados, a veces físicamente, pero emocionalmente. Y otra cosa que te quería aclarar es que hay seductores que nos hacen la película durante un tiempo, pero que ya no entran dentro de la codependencia, sino que eso es una psicopatía, para la cual los codependientes estamos preparados.
Claro.
Porque el psicópata es un pobre que se disfraza de rico. Y el codependiente es un melancólico que es rico, pero se siente pobre.
¡Wow! ¡Qué interesante! Mientras pensamos esto, elegimos un tema de Bebe, que se llama Ella. En España hay altísimos, altísimos porcentajes de violencia doméstica y asesinatos dentro de la casa. Traten de prestar atención a esta letra, luego iremos a la tanda. Se quedan las autoras de Adicción a las Personas. Y esta es una mujer que un día dice que cree que de un portazo se puede terminar el miedo y se siente por primera vez fuerte y que nada la va a poder dañar.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Uno puede ver a esta mujer que se anima. Vamos a ver qué pasa. Luego de la tanda seguimos conversando con Mónica Puchego e Inés Olivero sobre adicción a las personas.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
10 de la mañana, 48 minutos.
Rick Wakeman en un show íntimo. 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Compra tus entradas a través de fullticket.com o llamando al 5031-1234. Rick Wakeman, 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar de lunes a jueves, de 22 a 24, música por músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Estamos más vivos que nunca y lo vamos a demostrar en octavos de final.
¡Despertá! ¡Argentino! ¡Donde Messi!
Sábado, a partir de las 7 de la mañana,
Argentina-Francia.
En vivo y en directo desde Kazán, con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes.
¡Marcos Rojo para el milagro!
Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Que nadie pueda hacerte daño, nadie.
De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaba.
Bueno, seguimos aquí con La adicción a las personas, un libro que se llama Codependencia y recuperación. Sus autoras, que son personas que han estudiado mucho, que ocupan lugares importantes, que acompañan a las personas que sufren, que tienen grupos también y tienen su propio programa de radio, Mónica Puchego e Inés Olivero nos visitan y por suerte tienen tiempo. Rocío, te veía muy involucrada. Este libro lo leíste hace un tiempo.
Este libro lo leí hace como 2 años. Casualmente la conocí a Inés también y charlé con ella. Y me mató, fue un antes y un después. Yo me separé, una separación como la de todos, que debe ser siempre complicada, pero mi punto también era tratar de explicar lo que me pasó a mí cuando leí el libro y con lo que me pasó con la codependencia, que es una frase muy fuerte y que uno, o sea, la tomás o la dejás, te metes en adentro y decís sí, es verdad, y haces un mea culpa y te haces uno con esa sensación, o no, o te esquivas y decís no, la verdad no es para tanto. Pero me parece que está bueno destacar que también tiene un nivel de sutileza lo que estamos hablando, que no llega al punto, sin desmerecer, por supuesto, que es horripilante el tema del golpe, de la violencia física y todo. Existen un montón de otras situaciones anteriores en un matrimonio clase media normal que, entre comillas, se lleva bien, tiene 2 chicos y le va bárbaro, que se sufre y hay una violencia tremenda, que uno empieza a dejar de ser uno y a ser dependiente del otro, que es
Vos decís formas solapadas de esto a mí.
Solapadas y no tanto, porque es como decía Inés, el cuerpo te lo dice. Yo no podía manejar el auto, no podía irme al supermercado tranquila porque era muy celoso a qué hora venía, a qué hora no venía. Tenía una rutina muy acotada de lo que tenía que hacer y aún así me parecía que yo podía salvar la situación, podía salvar la pareja, podía, porque uno quiere, porque tiene dos niños, porque cada uno tiene su situación. Y terminé en... totalmente enganchada en este tema. Y lo que me pasó, creo, es que me casé muy enamorada. Cometí ese error, totalmente embobada, de una persona que después me di cuenta que era súper manipuladora, pero tranquilo. Y acá estoy.
Bueno, como podemos ser todos alguna vez un poco manipuladores, ¿qué es un manipulador y cómo lo reconozco?
Un manipulador es el que utiliza muchos métodos para anular tu decisión libre. Manipulamos todos porque queremos obtener algo. Entonces, de algún modo, todos podemos decir, che, qué lindo que estás hoy, me traes ese libro que estoy necesitando, qué sé yo, manipulamos.
Hay gente que con una cambia la vocecita y lo ve cosas.
Sí.
Ay, ahora, y un anillito.
El no manipulador sé. Es otra cosa.
Otra cosa.
Es el que anula tu convicción. Te hace dudar de lo que pensás.
Es decir, de vos mismo.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo reacciona el manipulador cuando vos les decís basta?
Y te va a hacer pasar por loca.
Ay, ese rol en el que tantas veces nos pone.
¿Ves? Vos me haces a mí ponerme así.
Exacto.
Vos me haces ponerme así. Entonces ahora me decís vos basta, pero estás loca. Ay. Yo no te hice nada. Vos me pones así. Eso es una manipulación grave.
A ver, de nuevo, imaginémonos el diálogo.
Claro, vos le decís basta, ¿no es cierto? O sea, la mujer le dice, la mujer o el hombre le dice basta.
La mujer o el hombre, ¿eh?
Entonces, él dice basta de que si yo no te hice nada, vos me pones así. Y ahora me decís basta, estás loca.
Igual quiero decir que es bastante complicado llegar al momento de decir basta.
Claro.
No conozco, porque uno no ve el límite.
Porque en realidad, cuando uno se saca una de estas personas de encima, digamos, no dice basta, agarra las cosas y se va.
Ahora, Mónica...
O pone una restricción, o pone... Es porque no va a entender nunca la palabra basta.
Claro, no la conoce.
No la conoce.
Y al mismo tiempo, si supongamos que hemos caído víctimas de un psicópata o de un manipulador... Lo más interesante, además de poder irnos de ahí, no es indagar en el por qué me enganché con ese.
Por supuesto.
Porque con mi material tengo que seguir trabajando. O sea, yo puedo llegar a decirle basta a ese, pero mi bagaje me lo sigo llevando conmigo.
Mira, hay dos posturas. Está Marietán, que habla de que el codependiente, mejor dicho, el complementario del psicópata tiene una parte activa en la relación. Uh-huh. Ese es Marietán. Y después está Iñaki Piñuel, que escribió Amor Cero, que dice que los psicópatas encuentran a las mejores personas de la sociedad, pobrecitas ellas, que son captadas por el lobo. Yo estoy más cerca de Marietán. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en los vínculos en los que entramos.
Y además, si no nos curamos, repetimos.
Así es.
Decir, porque de esos hay un montón por todas partes. Pero
porque pensando que cambiamos de pareja, las cosas se... Y ¿cuántas veces las mismas parejas? Nosotros tenemos una chica en el grupo que dice, tuve 10 parejas, pero siempre tuve una sola, porque son todas repeticiones.
Cambia la letra, pero la melodía es la misma.
Exactamente.
A ver, señora.
Esta es una consulta de un oyente que pregunta si solo existe la adicción a personas en la pareja. ¿Se puede dar entre madres e hijos u otros vínculos?
Por supuesto.
Hasta
jefe secretaria.
Claro. Se da en cualquier vínculo. Es muy importante la primera frase de la contratapa del libro. ¿Sí la podés leer?
¿Cómo no?
Porque creo que ahí explica bastante.
Voy con la contratapa. Cuando la autoestima depende de la mirada del otro, el poder personal puede ser otorgado, quitado o perdido. De este modo, la persona se transforma en el deseo del otro, es decir, en un simple objeto. Sus intereses personales no solo van perdiendo vigencia, sino que se desdibuja en el medio de una neblina emocional.
¡Fua!
Fa, loco. Eso, ahora, siga usted, Marucho, con el segundo párrafo, por favor.
Sí, cómo no. El segundo párrafo dice, ¿existe una salida a las relaciones adictivas o codependientes que nos anulan? ¿Es posible recuperar la individualidad, dejar de satisfacer el deseo de los demás, romper con una implicación que nos somete, nos hace padecer y nos condena a una vida mezquina?
Con esas preguntas vamos a irnos en breve a las noticias de las 11. Por suerte se pueden quedar un rato más ambas terapeutas autoras del libro. Cuando volvamos a ver un tema en inglés que eligió Silvia Marucho y traducirá ella misma, que escribió una chica que para mí murió muy joven siendo codependiente, que es Amy Winehouse. Sí, sí, dice Pucheu. Porque, bueno, claramente no fue feliz, tuvo dependencia de al alcohol.
Además era una víctima de su padre.
También.
El padre era un psicópata, claro.
No, claro, pero además sus parejas eran pésimas, ¿cómo no? Buah. Y no tuvo tiempo de revisar, porque te morís a los 27.
De ahí el tema, mi papá me dijo que vaya a rehab, y yo dije, mi papá dijo, no. Ella quería ir, el papá le decía, no.
Ella quería ir a recuperación.
Ella quería y
el padre no, el padre le explotaba.
Yo pensé que era al revés, que ella no quería. Bueno, pero la que vamos a traducir se llama que el amor es un juego para perder. Ella murió creyendo eso. Volvemos en un ratito.
Descubrí que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado.
Nacional informa.
Las 11 en la Argentina.
El ministro de Producción dijo que la economía argentina continuará creciendo.
Dante Sica afirmó que para lograr ese objetivo es necesario bajar todas las barreras que han obstruido ser un país competitivo.
El funcionario agregó que el gobierno trabaja para que el Banco Central deje de financiar al sector público.
La Nación entregó subsidios a comunidades originarias de Jujuy.
Se entregaron subsidios a comunidades rurales del proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales PICEAR. El director general de programas y proyectos sectoriales de la Nación, Eduardo Jacob, habló de las comunidades aborígenes.
Estamos entregando unos fondos de PICEAR, que es un programa que estamos haciendo aquí en Jujuy, de la Nación. El Ministerio de Agroindustria, bueno, ahora está trabajando muy intensamente, muy articuladamente, lo que se llama la nueva UCAR, que es el área donde se desarrollan proyectos tanto de infraestructura en las provincias como proyectos para agricultura, los pequeños agricultores, agricultores familiares.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Deportes. Ya están jugando México y Suecia con arbitraje de Pitana, 0-0 definiendo lo que es el grupo F. En el mismo horario comienza a jugarse Corea del Sur, Alemania. Volvemos al triunfo argentino. ¿Qué dijo Franco Armani de esa tajada que lo puso en partido a la selección?
Fue un mano a mano que lo esperé, tratar de aguantar hasta lo último. Bueno, se dio esa jugada de poder taparla. Pero como digo siempre, uno está en el arco para eso, tratar de cuando el equipo lo necesita estar ahí. Este grupo de jugadores me ha dado un apoyo muy grande, me ha respaldado, así que muy contento por ese apoyo, orgulloso de cada uno de ellos, porque hoy se dejó el alma, se dejó el corazón dentro del campo de juego para obtener esta clasificación.
Tránsito.
Atención conductor, un grupo de manifestantes interrumpe la circulación en Hipólito Yrigoyen entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. Además, en Solís, frente al Congreso Nacional, se está armando un escenario. La circulación se encuentra reducida. Trenes y subtes operan a horario. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Jujuy el cielo se encuentra despejado, la temperatura 12 grados, humedad 64%.
En Buenos Aires, temperatura 11 grados 5 décimos, humedad 65%, la presión 1010,4 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Por suerte para nosotros siguen en nuestros estudios dos licenciadas doctoras de todo, un poco, Mónica Pucheu e Inés Olivero, que han escrito Adicción a las Personas, Codependencia y Recuperación. Toda la mesa está fascinada, pero como tenemos esta costumbre de traducir un tema a las 11, hoy elegimos dos canciones que tuvieran que ver con esto, ¿no? La de Bebe, que se ha escuchado, y Silvia Marucho vino con ganas de una de Amy Winehouse, que como decíamos hace unos minutos, es una chica que murió, bueno, sometida por su propio padre, sin conocer el verdadero amor. Y a los 27 años, a veces cuando tenés una base tan, tan poco interesante ni amorosa, no zafás, la verdad que no zafás. Así que ella se murió directamente. ¿Qué dice la canción?
El amor es un juego perdido, se llama. Para ti, yo fui una llama. El amor es un juego perdido. 5 pisos de fuego cuando llegabas. El amor es un juego perdido. ¿Cómo me hubiera gustado no jugarlo? ¡Qué desastre hicimos! Y ahora, en la foto final, el amor es un juego perdido. Tocado por la banda. El amor es una mano perdida. Más de lo que podría soportar. El amor es una mano perdida. En este caso pensando en un juego de mesa, ¿no? En el juego. Sí. El amor es una mano perdida, autodeclarado profundo. Hasta que las fichas estuvieron jugadas, sabía que eras jugador. El amor es una mano perdida. A pesar de que soy un poco ciega, el amor es un destino resignado. Las memorias inundan mi mente. El amor es un destino resignado. Sobre chances inútiles, los dioses se ríen de vos. Y ahora, en la foto final, el amor es un juego perdido. Pero mejor lo dice quién.
Ligia Pirón.
For you I was a flame. Love is a losing game. I've started fire as you came. Now the fire.
Mientras escuchamos a la maravillosa Ligia Piro, salen cosas increíbles acá en la mesa, ¿no? ¿Cuánto mal hizo la cultura, alguna literatura y algún cine hacernos creer que el amor tenía que doler para ser amor? Sí. Yo de grande sé que si duele no es amor, eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Hoy arrancamos el programa con una frase de Alex Rovira Selma que es: quien ama, cuida, el resto son palabras. ¿Qué dice la gente, Silvia?
Al 116-584-0870, están todos muy agradecidos. Por favor, me pasen el libro del que están hablando.
Adicción a las personas, está la foto en nuestras redes sociales.
Pide Roxana. Excelente el tema de hoy. También, en este caso, Juana hace una sugerencia. Dice que son lecturas diarias sobre la codependencia. Habla de Melanie Beattie.
Sí, Melody.
Melody Beattie. Lenguaje del adiós.
Sí. Sí, claro. Es fantástico. Nosotros lo usamos en los grupos como...
¿Cómo trabajan en los grupos? ¿Cómo funciona esto?
Te cuento. Llegamos al grupo y la primera persona que llega abre al azar el lenguaje de la diosa.
No digas.
Sí, justo. Y se queda abierto ahí. La primera parte de la reunión se leen las pautas del grupo, que son muy estrictas. Después se toma un texto sobre el que se lee y se reflexiona, y en la segunda parte del grupo se piden ayudas y las sugerencias tienen que ser desde la propia experiencia. No hay ni consejos ni interpretaciones. Y después hay otro momento donde se hacen testimonios, que son los comentarios que hacen las personas que están participando sobre los logros verdaderos y afianzados que tuvieron a partir de la recuperación.
Qué maravilla.
No me fue bien ayer, sino hace varios meses que estoy en esta actitud. Eso ayuda y estimula muchísimo a los demás.
Claro.
Y al final cerramos con la oración de la serenidad.
Y leemos el lenguaje del adiós.
Por eso, antes leemos el lenguaje del adiós que se abrió al comienzo.
Y se termina con los 12 pasos, con la oración de...
Con la oración de la serenidad, que es preciosa. Es: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para...
apreciar la diferencia.
Para reconocer.
Lo que te queríamos decir es que cuando se abre el lenguaje de la diosa al principio y lo leemos al final, tiene que ver con todo lo que hablamos en esa reunión.
Exactamente.
Hace 18 años que tenemos los grupos y hace 18 años que pasa eso.
Y lo que quiero decir con respecto a esto es del aspecto espiritual del grupo. Porque yo creo que una de las razones por las cuales la codependencia es masiva es porque no se nos ha hecho sentir seres únicos y sagrados. Si lo fuéramos, respetaríamos a los demás. Entonces, en el grupo hay un trabajo espiritual muy importante, a través de los 12 pasos, pero además como una certeza de que estamos trabajando del miedo al amor.
Porque el opuesto del amor no es el odio, es el miedo, ¿no?
Sí.
Yo quería preguntarles, digamos, ustedes cuentan como el final de la película. Digo, un papá que nos está escuchando, un docente, ¿cómo hago para prevenir que un hijo o un alumno no sea adicto a otro? ¿Qué le tengo que dar? ¿Cómo puedo prevenir? Digamos, todos estamos viendo cómo salir. Digo, ¿cómo hago que mi hija, mi hijo, mi alumno, sí, que lo tengo,
se sienta valorado lo suficiente como para que no vaya buscando quien lo denigre en la vida, por ejemplo?
Sí, y por ahí eso, desde poder manejar la autoestima. Pero ¿sabés qué pasa? Si los padres no tienen autoestima, no le pueden dar autoestima a los hijos. Esto no es una cuestión de recetas, es una cuestión de trabajo personal, de autoconocimiento y de poder saber quiénes somos, como dice Inés, y eso sí se lo transmitimos a los hijos. Pero decir, no seas, eso es codependencia, no, esto no lo hagas, no hay recetas para eso, ¿no? O sea, como nosotros decimos que la recuperación es una cosa de toda la vida, de 24 por 24.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, el doctor nos ha contado más de una vez que él tiene una hija mujer a la que le regalaba flores, la atendía muy bien, y alguien una vez le dijo, perdón si digo mal algo, pero por ahí no tengo memoria para cada palabra, pero para lo que siento cuando escucho algo. Y alguien le dijo, bueno, pero vas a, como diciendo, estás poniendo la vara muy alta. Como después, que, como si fuese, ¿quién va a conformar a tu hija? Bueno, yo, su hija está casada con alguien que le lleva flores, que la trata bien.
Ajá, claro.
Bueno, ella aprendió, exacto, a ser tratada.
Bueno, pero porque
más
vos,
o menos así.
Pero porque vos también valorás a tu hija. Entonces, porque esto es así.
Por eso yo digo, a mí me importa mucho cómo prevenir. Digo, todos hablamos de qué pasó después. Digo, muchos padres que nos escuchan, a mí me interesa, digo, ¿cómo hago para que un hijo? Porque es cierto que uno repite la historia y hay papás que fueron maltratados, pero hoy tienen conciencia que a sus hijos le quieren dar otra cosa. Por eso me parece
que vengan a los grupos.
Bueno, los padres. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo las encuentran a ustedes?
¿Cómo? Ah, nosotros tenemos una página, www.fundapap.org.
Eso igual lo tenemos para pasárselo a la Millennial, que lo va a subir a las redes sociales, porque hablaríamos mil horas. De hecho, si quieren venir cada tanto, van a ser muy bienvenidas.
Cuando nos inviten, con mucho gusto.
Y también, Mónica, algún día hablaremos de la psico-oncología, porque cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer, tiene que batallar de una manera distinta.
Totalmente.
Y además, y el otro día lo dije con enojo y lo voy a repetir, me da mucha bronca. Una cosa es lo que una persona que está atravesando un diagnóstico, un tratamiento, lo que fuere del cáncer, y lo que quiere hablar en un ámbito terapéutico, y otra es que el mundo se crea con derecho a además marcarle lo que tiene que cambiar, claro, de su vida, como si fuera poco lo que ya tiene que hacer.
Encima se tiene que sentir culpable, claro, por tener cáncer.
Y además tiene que venir alguien que no sabe si no tiene cáncer a decirle lo que tiene que hacer. Claro. Me da un poquitito de violencia, sí, eso, sí, mínimo, claro. Señora Maru.
Eso es codependencia, tener que decirle al otro lo que tiene que hacer.
Ah.
Porque creer que yo sé lo que necesita el otro, eso es codependencia.
O sea, que esa gente que te levanta el dedito y te dice,
bueno, mándala al grupo.
Muy bien, genial. Señora.
Roxana, desde El Bolsón, escribe y dice, y parece que están contando mi vida, hoy tengo 49 años, y estoy pasando por un momento muy difícil porque tengo trastornos cognitivos. Bueno, y Juana, que ya escribió antes desde Boulogne, veo que está escribiendo un mensaje largo. Me pongo ansiosa, Juana. Así que bueno, espero tu
después,
mensaje.
Después se lo pasamos a las doctoras. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado. Como les digo, tenemos muchas cosas para volver a hablar. Los cuidados paliativos, de los que se habla tan poco. ¿Por qué no puede morir bien una persona, no? ¿Por qué desatendemos ese momento de la vida que puede suceder, en el que pueden suceder milagros que no siempre tienen que ver con la sanación física, pero siempre con la espiritual?
Un poquito. Vos fíjate que para que nazca alguien hay un montón de gente. Para que muera alguien no hay nadie.
Otra cosa que quería decir es agradecerte, porque la difusión de este tema es básico y tiene muy poca prensa. Así que gracias por habernos invitado.
Si quieren venir el mes que viene, ponemos fecha ya.
Bueno.
Señora García Orsa.
Eso que acaba de decir Inés también para mí sirve un poco de respuesta a lo del doctor, que cómo prevenimos, creo que como con mayor difusión de este tema, uno parece que es tan lejano a todo, sí, y sin embargo es tan cotidiano.
Por ahí lo que queremos decirte es que nosotros hicimos el programa de radio que funciona como un grupo para toda la gente que no puede llegar al grupo.
Díganos entonces qué día y por qué radio.
Los miércoles a las
19:30 a las
19:30 en Radio Mantra, 91.7, ¿no?
9.
Ahora, 91.9.
Es una radio que funciona por internet, porque
Radio Mantra. Bueno,
pero... Y eso lo hacemos para la gente que no puede llegar a los grupos porque vive en el interior o vive en el exterior.
Radio Mantra, miércoles a las 19:30, búsquenlas a las chicas.
Hemos estado ahí, se llama.
Sí.
Esto es importante porque creo que uno de los elementos de ayuda más valiosos es que nosotros, que somos las coordinadoras, nos implicamos en la modalidad codependiente. Nosotros no reconocemos codependientes en recuperación.
Claro.
Es decir,
y a mucha honra, diría yo,
porque
a la vergüenza la dejamos de lado porque es una gran enemiga. Un placer tenerlas
igualmente. Muchísimas gracias a todos.
Vuelvan, vuelvan, bueno, porque la gente brama. Tanda y a la vuelta tenemos el doctor Membrillar, que se sale de la vaina para opinar porque hay animales codependientes.